Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
Una batalla constante, no solamente con nuestros sentimientos o con la tentación que a veces viene a nosotros, sino una batalla en la cual el enemigo lo que pretende es afectar nuestra forma de pensar. Y vamos a estar terminando de estudiar el libro de Daniel, pero quiero que vayamos primero a Segunda Epístola de Tesalonicenses, capítulo 2. Y así de pie vamos a leerlo hoy. Oiga lo que dice: ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, quiero que oiga bien, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros inmediatamente pensamos en el rapto, pero no pensamos en lo que representa la venida del Señor. Porque aquí lo que significa es, en lo que respecta a la venida del Señor Jesucristo, es la manifestación de quién es Adonai, y Jesucristo significa Jesús el Mesías. Algunos traducen de esta manera Yahshua de Mesías o Yahshua el Mesías, y lo estoy usando de esta manera para que entienda qué es lo que trata de afectar el enemigo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La palabra reunión aquí es nuestro convivio, donde se manifiesta aquello por lo cual le hemos seguido, donde Él nos reconoce a nosotros y nosotros lo reconocemos a Él. Os rogamos, hermanos, os ruego, hermanos, que no seáis movidos fácilmente. O sea, que lo que dice aquí es, por favor, no quiere decir que los muevan, pero que sea duro. Lo que quiere decir es que ustedes tengan una actitud de que a mí nadie me va a cambiar de pensar. ¿Me está escuchando? La actitud es: a mí nadie me va a cambiar de pensar. De que mi Mesías viene, el Mesías viene. Y de que me voy a reunir con Él, nos vamos a reunir con Él. Mire lo que dice ahí: ven, Señor Jesús. Grítelo: ven, Señor Jesús. Os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque aunque ustedes cambien de pensar, de que ocurre, ocurre. Pero usted no va a disfrutar lo que va a ocurrir si cambia de pensar. Ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, apostólica, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Ahora vamos a decirle al Señor: Padre, te pedimos que tú nos guíes en todo lo que tenemos que aprender, Padre. Que nos des el entendimiento y nos des también, Señor, la forma de resplandecer para que otros te conozcan. Gracias porque nos estás edificando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Vamos ahora al capítulo 12 del libro de Daniel. Y antes de entrar, le quiero leer una carta que me enviaron de una de las iglesias con las cuales estamos trabajando, uno de los pastores con los cuales estamos trabajando en Israel. Me pregunta cómo está mi familia y luego me cuenta nuestro último viaje a Antalya, que es parte de un lugar en Turquía. Después del servicio, un musulmán que estaba visitando Irán fue tocado por el Espíritu Santo y decidió entregar su vida a Jesús. Entre reuniones visitamos a los creyentes en sus hogares para tener relación, animarlos y tener un tiempo de oración juntos. En nuestra última reunión de oración, dos personas fueron liberadas de demonios. Una de ellas, una mujer creyente, que nos pidió orar por su salud y de pronto comenzó a gritar de una manera terrible, perdiendo el conocimiento. La segunda fue creyente, que pidió oración por liberación, se puso agresivo y al final cayó de rodillas ante nuestro Dios Todopoderoso siendo liberado. Luego entregó su vida a Jesús. Una amiga que les acompañó, Yava, vio lo que Dios hizo en sus vidas y decidió entregar su vida a Jesús también. A Dios sea toda la gloria. Querido hermano, muchas gracias por su apoyo que nos permite continuar este ministerio. Dios le bendiga abundantemente en el amor de Yeshua, su hermano en Israel. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La razón por la cual leí esta carta es porque el capítulo 12 todo se enfoca en Israel, pero más que en Israel, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque en nuestra mente ya la cultura nos puso que todo se enfoca en Israel. Es cierto, hay que ver Israel, pero hay que ver Israel por el Mesías. Si no fuera por la venida del Mesías, Israel no contaría. No sé si me doy a entender en eso. Pero es porque el Mesías, ¿sabe dónde el Mesías va a poner sus pies? En el Monte de los Olivos. ¿Sabe usted por qué? ¿De dónde salió el Mesías? De Israel. ¿Qué hubiera pasado si el Mesías no sale de Israel? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no sea el padre de la fe en Israel? ¿Qué hubiera sucedido si la Torá, la ley, que son los primeros 5 libros, no provienen de Israel? O sea que quiero que entienda que nuestro enfoque en sí es el Mesías. El enfoque de Israel no es Israel, es el Mesías. El enfoque de la iglesia no es la iglesia, es el Mesías. Entonces, esto es donde tenemos que ver lo que, cuando nos enfocamos en Él, comenzamos a ver lo que Dios va a hacer, la misericordia de Dios. Porque cuando yo me enfoco en el Mesías, me doy cuenta qué misericordia la que el Señor ha mostrado sobre Israel. Qué misericordia la que nuestro Dios ha mostrado sobre un pueblo que fue destruido casi completamente, que por 2000 años perdió no su identidad de delante de Dios, pero perdió su identidad como nación y dejó de existir, y 2000 años después vuelve a regresar, vuelven a tomar Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando ya su venida. Pronto vendrá el Mesías. Dice amén a eso. Diga conmigo: ven Señor Jesús. Entonces, cuando leemos el capítulo 11, por ejemplo, menciona un montón de los reyes del sur, los reyes del norte, y no me voy a enfocar en eso hoy, porque de acuerdo a la historia, los reyes del sur, los reyes del norte, pues son Siria, Egipto, son Irán, Turquía, pueden llegar a ser también el Imperio Romano, el Imperio Greco-Romano o los griegos. Pero después cambia con el tiempo y de repente ya el Imperio del Norte y del Sur ya comienzan a ser Europa, Rusia, China. Y también pueden ahora, en el tiempo que estamos viviendo, se podría tomar en cuenta a ISIS o ISIS, que es el Estado Islámico. Y hay una guerra increíble y estamos viendo cosas que están sucediendo que llaman mucho la atención. Pero vamos entonces al capítulo 12. Porque termina en el 45, dice: instalarán sus tiendas. Lea el capítulo 11 y verso 45. Está hablando de un rey que instalará sus tiendas reales entre los mares, que son el mar Mediterráneo, creo yo, y el mar Negro, y el glorioso Monte Santo. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca antes fue desde que existen las naciones hasta entonces. Quiero pararme aquí. Miguel, algunos creen que está hablando del Mesías. La palabra Miguel quiere decir quién es como Dios o alguien como Dios. Y algunos creen que Miguel es el Mesías o representa al Mesías. Yo prefiero creer que es un ángel que sí representa el amor de Dios, pero que así como Gabriel lleva el mensaje, también representa que el verbo se hizo carne, el mensaje se hizo carne. Gabriel viene y dice, mira, vas a tener un baby, le dice a María, y después ese mensaje se hizo carne, aleluya, y vimos la gloria, el mensaje, vimos la gloria de lo que se había prometido, y caminó entre nosotros y vimos que era el unigénito de Dios. Dice amén a eso, ¿verdad? Entonces comenzamos a leer y continuamos leyendo, dice que a pesar de que se le va a levantar Miguel, el gran príncipe que está al lado de los hijos de tu pueblo, será tiempos de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Esos tiempos de angustia primordialmente van a estar sobre Israel. Y aquí es donde entra el choque. Se presenta el príncipe de Israel, pero hay problemas, porque lo que el enemigo quiere es afectar el sentido de la venida del Señor. Y la forma de afectar el sentido de la venida del Señor es afectando quiénes somos para el Señor. Por ejemplo, si yo paso y digo, Dios no me ama, entonces ¿para qué me va a rescatar? Dios no me ama, yo no soy nada para Dios, ¿por qué va a volver para mí? ¿Sí me explico? ¿Saben ustedes que estaba viendo en la televisión qué significaba el nombre de Hitler? Y me llamó la atención porque Hitler, según dijeron ahí, no estoy seguro, pero según dijeron ahí, significa un lobo noble. Fíjense, Hitler significa un lobo noble. Mató a 6 millones de personas, pero era noble comparado con el que viene. Destruyó todo lo que tenía que destruir y odiaba al judío y lo mataba. Pero era noble comparado con el que va a venir. ¿Pero qué pasó con muchos judíos? Se supone que somos el pueblo de Dios. Se supone que Dios nos ama y que Dios nos tiene. Y el Mesías no aparece. Nos prometieron que el Mesías iba a venir, pero no aparece porque está afectando la mentalidad de aquellos que son su pueblo, para que dejen de pensar que son su pueblo. ¿Me escuchó? Está afectando la mentalidad de aquellos que son su pueblo, para que dejen de pensar y dejen de concentrarse en que son su pueblo y piensen que no son nada. Lo mismo quiere hacer con la iglesia, porque el enemigo va a traer un montón de pensamientos, un montón de falsa doctrina. Va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mira, ¿qué fue lo que le dijeron a Jesucristo? Él era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Estaba tratando de afectar lo que Él era. ¿Sí me explico, verdad? Si eres el Hijo de Dios, profetiza. Si eres profeta, profetiza. Y le pegaban. Si eres el Hijo de Dios, manda que te vengan a rescatar. Porque lo que necesitaba el enemigo era afectar su pensamiento para quitarle su identidad y que él no supiera quién era. El mismo Pilato le dijo, mira, en mis manos está el ponerte en libertad, el darte vida. Y el Señor no se olvidó de quién era, el que tú tienes esa potestad porque te lo dio mi Padre que está en los cielos. Él es el único que decide todo, aleluya. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Si fueras hijo de Dios, no estarías pasando por enfermedad. Si fueras hijo de Dios, no estarías pasando por momentos difíciles en tu economía. Si fueras hijo de Dios, no estarías en la forma en que está. Y comienza a afectarnos como trató de afectar al pueblo del Señor. En este sentido, el pueblo del Señor, estoy hablando en el Antiguo Testamento, estoy hablando de Israel en sí. Ahora estamos hablando de Israel y también estamos hablando del pueblo del Señor en la novia que es la iglesia, donde no hay judío ni gentil. Si fuéramos hijos de Dios, no pasarían todos los pecados que hay en una congregación. ¿Cuánta gente no se ha alejado de congregarse? por el pecado que miran las propias iglesias. Y entran en dudas. Tal vez por el mal testimonio que hemos dado desde los ministros para todos. Pero no entendemos que es el enemigo que está tratando de afectar nuestro pensamiento. Y llegó el tiempo de decir que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y que nada nos va a dejar de esperar la venida del Señor Jesucristo, porque somos su pueblo. ¿Cuántos gritan? Somos su pueblo. Grítelo, somos su pueblo. Aquí vi un hombre que se llamaba Daniel, Jehová es el que me juzga, y aquí estaba un hombre que ya tenía 85 años, que está viendo todo lo que ha ocurrido con Israel, que le prometieron que 70 semanas iban a pasar, 70 años que iban a pasar, en lo que él iba a llegar, iban a regresar a Israel para construir el templo y después construir la ciudad. Y se da cuenta que cuando regresa a Esdras hay oposición en la misma Israel, que el mismo pueblo tiene oposición. Dentro del mismo pueblo salieron opositores. Se dio cuenta que comenzaron a ver quiénes tenían de linaje, y habían muchos que no venían ya con su linaje porque tenían un mal concepto, estoy hablando de concepto, no definición, de lo que ellos eran. Y entonces vienen angustia como nunca antes. Ninguna angustia nos va a quitar la personalidad que tenemos. Somos del Señor. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, tu pueblo será librado. Todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Y aquí es algo muy curioso, porque el que está refiriendo, el que está recibiendo la promesa, es el que está viendo solo cosas negativas. El que está observando que tiene que profetizar, porque la profecía tiene que corregir la vida, pero también tiene que profetizar en el sentido de que ya sabe el plan del Señor. Entonces, por ejemplo, usted profetice sobre sus hijos, por favor. ¿Qué les profetizo, pastor? Díganles, vos sos mi hijo y yo en mi casa serviremos al Señor. Punto. Y si no quiero, vos seguís siendo mi hijo, aunque no querrás. Y yo en mi casa serviremos al Señor, aunque no querrás. ¿Me está escuchando? Es algo real. Entonces lo que pasaba aquí era que, quiero que entienda, porque Daniel está viendo todo lo malo que está ocurriendo en Israel, está viendo que están siendo esclavos, está viendo que hay oposición, que ya alguien más tomó el reino donde ellos estaban, ya habían personas que no eran israelitas, que habían tomado el lugar donde el templo había estado edificado. Y ahora a él le correspondía mantener la fe. Y aquí es donde viene la gran verdad. Yo sé que, mire, me han comentado tantas cosas. Tengo por lo menos 5, 6, tal vez 7 amigos, pastores, que sus hijos o sus hijas tienen inclinaciones que no son las adecuadas de acuerdo a la Escritura. Y bajan las manos. Y se frustran. Les da vergüenza. Se sienten mal. Comienza la culpabilidad a venir sobre ellos. ¿Qué hice? Comienzan a decirle al Señor: Señor, pero si yo los crié como tú me mandaste. Oiga. Comienzan a decirle al Señor: Señor, ¿en qué te fallé? ¿Por qué estoy pagando esto, Señor? Muchos de nosotros hemos dicho lo mismo: ¿qué estaré pagando? ¿Aló? Si usted me pregunta que si fuera por pagar, tiene mucho que pagar. Así que déjese de cuentos, con todo respeto. ¿Qué estaré pagando? ¿Quiere que le saque la lista? Pero note cómo el enemigo comienza a meternos cosas en la cabeza. Fallé. Y ya con culpabilidad no podemos pelear. Primero, párese delante del Señor, del cual usted sí se puede parar, y dígale: Señor, sé que la lucha es grande, pero sé que tu palabra es verdadera, y sé que tú me has llamado no para vivir bajo culpabilidad, ni para vivir bajo los gobiernos del enemigo. Yo sé que mi Señor viene, y yo sé que tú vas a transformar, y yo sé que tu palabra se va a cumplir. Por eso es que a Daniel lo primero que le dicen es: tu pueblo será librado. O sea que se va a incrementar la lucha, van a aumentar los muertos. Pero en el momento cuando más el enemigo piense que los tiene gobernados, tu pueblo va a ser liberado. Por favor, yo no estoy hablando de perder la fe en creer. Estoy hablando de no perder la fidelidad en continuar. Porque es fácil hablar: yo tengo fe, se va a cumplir. Yo tengo fe, se va a cumplir. Yo tengo fe, se va a cumplir. No, no se trata de hablar. Se trata de continuar. Aquí estoy, mijo. ¿En qué te puedo servir? Aquí estoy, mijo. Te voy a corregir. Aquí estoy, mijo. Voy a estar contigo todo el tiempo. Aquí estoy. No te voy a abandonar ni te voy a dejar. Aquí estoy. Te voy a sacar de donde tenés que sacar. Aquí estoy. El día que me necesites, clama a mi Dios y mi Dios me va a enviar a sacarte, porque yo soy tu padre y escrito está: yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí estoy. Continuar con ese aspecto, y también continuar con el aspecto de corrección, con el aspecto de corrección, que cada vez que nos miren nuestros hijos, que si andan mal, que se sientan incómodos, no culpables, incómodos. Yo tengo una costumbre que la agarré hace años, y discúlpeme si con alguno lo he hecho. Cuando yo saludo, le digo: ¿cómo te estás portando? Es un saludo que yo aprendí, no sé ni dónde lo aprendí. Tal vez así me trataban a mí: ¿cómo se está portando? Y abro los ojos así. Y un montón de mentirosos dicen: re bien usted. Pero de eso se trata. La presencia del Señor. ¿Qué fue lo que hizo con un hombre que era despreciado por todos? Se llamaba Zaqueo. ¿Sabe lo que quiere decir el nombre Zaqueo? Puro. Y Zaqueo estaba subido en un árbol, sicómoro. Y era muy bajito y no dejaba que viera al Señor Jesucristo. Porque no tenía derecho, él era cobrador de impuestos y era ladrón también. Y de repente pasó Jesús y se le quedó viendo Zaqueo de lejos. ¿Qué habrá pensado cuando lo vio? Tal vez dijo: ¿cómo quisiera yo tener relación con ese Señor? Pero no merezco. Y cuando pasó Jesús se voltea: ¡Zaqueo! Le conocía el nombre. O tal vez lo conoció de chico. Porque pueden pasar las dos cosas. Tal vez lo conoció antes y Zaqueo andaba en todos lados. ¡Zaqueo! Bájate de ahí, porque hoy tengo que estar en tu casa. Wow. Aquel que ya no tenía identidad, ahora el Señor le dice: yo voy a quedarme en tu casa. Tal vez aquí hay gente que no tiene identidad. Yo no merezco nada. Dios no me ama. Tengo que estar en tu casa. Mi casa, en tu casa. Hoy, ahorita. Espérame para mañana, Señor. Así voy a ir a sacar toda la pornografía que tengo en la casa. Ahí voy a sacar toda la suciedad que hay en la casa. No, hoy voy a estar en tu casa. Ahorita voy a estar en tu casa. Se baja Zaqueo, corre a la casa y entra Jesús. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Todos comienzan a hablar mal, no de Zaqueo. Comienzan a hablar mal de Jesús. Y no que este se la lleva de profeta, pues, y miren cómo está en la casa de un pecador. Y Zaqueo, escuchando que hablaban mal de Jesús por él, ¿cómo se atreve a venir a la casa de un pecador? Y Zaqueo, enfrente de todo, le dice: ¿sabes qué, Señor? Yo voy a devolver todo lo que he robado. Ya no voy a robar más. Y voy a devolver 4 veces lo que he robado. Pero ya no aguanto que por mi causa estén hablando mal de ti. Regresó a su identidad. Tu identidad es tan fuerte, tan grande, con el Señor Jesucristo, que por nosotros hablan mal de Él. ¿Escuchó eso? Por mí no hablan mal de ningún otro Dios. Por mí no hablan mal del Buda. Por mí no hablan mal de Mahoma, o por mí no hablan mal de ningún otro Dios. Por usted no hablan mal de nadie, sino solamente de Jesús. Eso te abre la mirada y te abre el corazón a entender de que tú le perteneces a Él. Si yo hago algo, ¿a quién le duele? A mi familia, a los cercanos, a los míos. No le duele a nadie en Europa. ¿Me escucha? O en la China, o en donde le duele a los cercanos, porque esa es mi identidad. Y si están hablando mal del Señor por mí, es porque es mi identidad el que soy de Jesús. Si están hablando mal de aquel que es nuestro Señor por nosotros, es porque le pertenecemos a Él, pero hemos decidido volver a Cristo y no vamos atrás. Damos un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que quiero resucitar en nosotros, porque la venida del Señor está cerca. Y por eso es que entra aquí entra mucho el poder de lo que entra. Oiga pues, y todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro, todos aquellos que se encuentran escritos en el libro. Muchos piensan que está hablando del libro de la vida, pero recuerde, se está hablando de Israel. Entonces yo quiero poner mi pensamiento, y esto es mío, un pensamiento mío. Está hablando del libro de ¿cómo se llama? Del pacto, el libro de la promesa, el libro de lo escrito, todo lo que está escrito al respecto de Israel. En nuestro caso, el libro de la vida. Entonces, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Aquí está hablando de dos resurrecciones. Muchos la miran como una resurrección al final del tiempo. Hay varios aspectos que hay que ver. Unos, por ejemplo, en lo que se refiere al rapto, unos creen que el rapto es antes de los 7 años de la tribulación, otros creen que el rapto es en medio de los 7 años, o sea, los 3 años y medio, y otros creen que el rapto es al final de los 7 años, y otros creen que no hay rapto. Ok, nosotros mantenemos un pensamiento de que el rapto, el arrebatamiento, es antes de los 7 años de la tribulación. Y la razón por la cual nosotros creemos eso es por muchas razones bíblicas, pero también es por una razón en especial, que mantiene vivo el deseo de que ven Señor Jesús. ¿Sí me explico, verdad? Tenemos que esperar, porque muchos dicen no hay rapto, ya no desean la venida del Mesías, y lo que quieren es gobernar este mundo. Yo creo que lo que queremos nosotros es que nos gobierne el Rey de este mundo, que es el Señor. No estoy hablando del diablo, estoy hablando del Señor. Él es el único Rey verdadero. El otro es príncipe, este es Rey. Aleluya, démosle un aplauso fuerte al que vive. Muy bien, pues quiero que note: tu pueblo será librado. ¿Pero cómo serán librados? Porque muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. La vida eterna está hablando de la primera resurrección, y para vergüenza y eterno horror está hablando de la segunda resurrección. Ahora, aquí es donde entra lo primordial que vamos a tomar en el segundo servicio. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Y aquí es la obligación que tenemos. Tenemos que brillar, hermano. Tenemos que brillar. Pero para brillar tenemos que entender lo que es la resurrección. Entonces quiero llevarlos ahorita. para cerrar, al capítulo 15 de 1 Corintios. Porque note lo que ya había entrado en la iglesia, lo mismo que había entrado en Israel. Aquí, en Israel, los saduceos no creían en la resurrección. Y aquí está hablando en la iglesia, dice: ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado, porque la predicación es Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Ahora, quiero que entienda, ¿cuántos creemos que en vano predicamos? ¿O que en vano le hablamos a nuestros hijos? ¿Sabe que usted cuando dice, de balde les hablé la palabra, de balde le predico la palabra, lo que usted está diciendo es que Cristo no resucitó? Ah, no, yo sí creo que Cristo resucitó. Entonces, ¿por qué cree que su predicación es vana? ¿Me escuchó, verdad? Hay que cambiar su manera de pensar. Recuérdese que eso venimos hablando. Vana también es vuestra fe. De balde tengo fe, se mira. Ah, bueno. Entonces, ¿usted cree que Cristo no resucitó? No, sí, Cristo. Entonces, deje de estar diciendo que vana es su fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Si Cristo resucitó, el efecto de su resurrección va a estar en otros. Porque Él no resucitó para sí mismo. Así como Él no murió para sí mismo, Él no fue sepultado para sí mismo y Él no resucitó para sí mismo. Él es Dios. Si Él murió, fue por usted y por mí. Si Él fue sepultado, fue por nosotros. Y si Él resucitó, es por nosotros. Entonces, créame, por favor, si Cristo resucitó, Cristo va a cambiar a los nuestros también. ¿Cuántos lo creen? Cristo va a cambiar a los nuestros. Entonces dice, los que resucitan. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. No sirve para nada. Y aquí lo que dice no es fe en sí, sino fidelidad. Yo soy fiel al Señor, tengo que ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque mi fidelidad no es inútil. Todavía estáis en vuestros pecados. Mucha gente se siente en sus pecados todavía, pero entonces su fidelidad es inútil. En tal caso también los que han dormido en Cristo han perecido. Y aquí es donde usted mira la diferencia entre los muertos, que está hablando alguien antes, y los que han dormido, porque los que han dormido son muertos, en cambio los que están muertos son separados. Por ejemplo, surgió una pregunta, alguien me preguntó, que está en Pedro, que dice, sí, creo que está en Juan, que dice, porque hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Escuchó? Entonces dice, pastor, ¿cuál es el pecado de muerte y cuál no es el pecado de muerte? Me hicieron la pregunta y me quedé pensando, de veras. Entonces me di cuenta que la palabra muerte para nosotros es expirar, pero la palabra muerte en la Escritura es ser separado. Por eso es que a Adán le dijeron, vas a morir, pero Adán no expiró, Adán fue separado de su comunión. Entonces hay un pecado en el cual es separado de la congregación, tal vez, es separado, que es lo que ocurrió en Corintios, que alguien era pecador, estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre y fue separado para que no fuera condenado con el mundo. Entonces aquí cuando hablamos de muerte, estamos hablando de separación de Dios. Entonces, pero luego habla de los que han dormido, que son muertos, que no están separados de Dios. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, oiga esto, Cristo sí ha resucitado. Viva su vida con los suyos, por los suyos, predique el Evangelio, ministre a sus hijos, ministre a su familia, con la gran realidad de que Jesús sí resucitó de en medio de los muertos. Cristo sí ha resucitado entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados. Pero la palabra aquí vivificados no solamente quiere, no quiere decir que todos van a ser salvos, sino que todos van a resucitar, aún los malos, que es lo que leímos en el libro de Daniel. Aún los malos van a resucitar para vergüenza, que es la segunda resurrección. Pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Algunos creen que quiere decir Cristo primero, después las primicias, pero cuando leemos los versos anteriores, dice que Cristo resucitado entre los muertos como primicias, el verso 20. Entonces yo diría que aquí lo que quiere decir es, pero cada uno en su orden, Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Qué lindo. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, por cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué es lo que venimos hablando ahora? Cambie su manera de pensar. Cristo viene. Mantenga siempre el deseo de ver al Mesías, porque Él viene a rescatar a los nuestros, a nuestro pueblo. Pasemos por lo que pasemos, somos luz en las tinieblas. No escondamos el hecho de que somos del Señor, que nada le quite su identidad de quien usted le pertenece. Aunque pase por valle de sombra de muerte, Jehová sigue siendo mi pastor y nada me va a faltar. Aunque yo sea corregido, sé que Él me corrige porque me ama. Y eso no cambia absolutamente nada de lo que realmente soy. Póngase de pie conmigo, por favor. No sé qué tanto ha cambiado tu identidad. Bueno, perdón. Tu identidad no puede cambiar. Pero hay mucho cristiano, hay mucho creyente que el enemigo le ha complejado su alma. Y usted tiene complejos de que es más de lo que tiene que pensar, o de que es un don nadie que no sirve para nada. Hoy vamos a ministrarnos esos complejos. Dios no me ama, Dios me abandonó. No puedo rescatar a los míos. Aunque usted no pueda, el que está con usted sí puede. Mi vida es una desgracia. Todo lo que sembré, no veo fruto. Recuerde que el fruto no es para usted, el fruto es para Dios. Pero el enemigo ha venido a complejarnos, nos quiere intimidar, nos ha torturado para quitarnos nuestro valor de seguir siendo fieles al Señor. Y es curioso porque a Daniel lo trataron de torturar. Lo perseguían y él fue fiel hasta la muerte. A Cristo lo trataron de torturar, pero él fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Hoy yo quiero botar todos mis complejos, y no estoy hablando de los complejos psicológicos, lo estoy incluyendo, pero no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de la realidad de que soy hijo de Dios, y el enemigo quiere sembrarme complejos de que no soy hijo de Dios, de que no soy amado, de que nada sirve lo que estoy haciendo. El diablo es un mentiroso, él miente. Y créame, si Hitler era el lobo noble, el que viene de último nos va a tratar de atemorizar aún más. Pero más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Yo le suplico hoy Los de la alabanza, disculpen, no les dije, pero si pueden bajar. Yo les suplico, venga para que oremos por usted. Y para que lloremos juntos. Y hoy vamos a orar, todos los que vengan a orar, van a orar, Señor. Quiero regresar a esta verdad de que soy tu hijo, que tú me amas, que tú nunca me vas a dejar y nunca me vas a abandonar. Que pase lo que pase, tú estás conmigo.
Gracias sublime es.
Así es, venga delante del Señor.
Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy.
Qué lindo es poder,
Jesús, te adoro,
rendirnos ante el Señor
por lo que hiciste en mí.
Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí.
Sí, Señor amado. Sí, Señor amado. Quiero que usted, hermano y hermana, que nos pongamos hoy sobre la roca que es Cristo. Que en verdad hoy pongamos nuestros pies sobre la roca. Yo sé que lo hemos hecho, pero hoy quiero que abramos nuestros ojos espirituales y nos paremos sobre la roca que es Cristo. Porque si se van a incrementar las mentiras del enemigo, necesitamos estar sobre la roca, sobre su verdad, la verdad de Él, que Él ha sido fiel para con nosotros, y nosotros necesitamos estar fieles a Él, estar fieles a Él, para que cuando los dardos del enemigo vengan a nuestra mente, sepamos en dónde estamos parados. Estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que estemos con el yelmo de la salvación y que cuando esos dardos vengan, que usted esté cubierto con el yelmo de la salvación y que no logre penetrar en su mente y que en esa mente no logren penetrar y que no entren en su corazón. Que usted esté sobre la roca que es su Señor y su Salvador. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mí, Señor. Gracias, Señor, porque yo quiero vivir tu resurrección, Señor. Yo quiero vivir tu resurrección, Señor. Tú resucitaste por mí, Señor. Yo tengo, Señor, yo tengo salvación y yo tengo esperanza. Hermano, tú tienes esperanza. Hermana, tú tienes esperanza. No tenemos que ir por el mundo cabizbajos. Hay uno que murió por ti, que pagó por tus pecados y que también murió, pero también resucitó por ti. Entonces, hermano, seamos fieles a lo que Él hizo por ti y por mí. No permitas que el enemigo hoy te engañe. No permitas. Sé en dónde estoy parada. Hermano, dile al Señor, yo quiero saber en dónde yo estoy parado. Abre, abre mis ojos espirituales hoy. Porque, Señor, yo no quiero andar vagando en el mundo. Yo no quiero estar en el mundo, Señor, triste y abandonado. Yo sé en dónde estoy parado. Estoy parado sobre la roca. Y mi roca es Cristo. Mi roca es el Señor. Mi roca es el Señor. Y hoy, Señor, tengo el yelmo de salvación en mi cabeza, Señor. En mi cabeza, Señor. Y, Señor, cuando los ataques vengan, no van a entrar. No van a entrar en mi mente. Porque yo sé en dónde estoy parado. Yo sé en dónde estoy parada, Señor. Y eres tú. Tengo que tener vida. Y vida en abundancia. No solamente vida. Oh, Señor. Quiero ser fiel a ti. Así como tú fuiste fiel a mí, Señor. Gracias por tu fidelidad. Dígale gracias. Gracias por tu fidelidad. Así también yo quiero ser fiel a ti y vivir tu resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hermano y hermana. Vive esa vida, vive esa vida. Un aplauso fuerte al Señor. Hay vida en Cristo Jesús.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno.
Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central, en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.